Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Os saludamos una vez más en este programa Teresa de Lisieux, Mi vocación es el amor. Y vamos nosotros pues a continuar con el manuscrito C que hemos dejado la semana pasada. Ciertamente nos entusiasma, que nos ha dejado con la... ¿Qué ha sucedido con Teresa, ese Viernes Santo del año 1896? Voy a retomar al inicio lo que había terminado la vez pasada. Solo es una estrofa para entender mejor qué nos quiere decir Teresa.
Yo quiero que seas de mí como el pájaro es de su madre y el nido de estás tú aquí en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo amor, confíate a mi
Yo gozaba por entonces de una fe viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería hacer su eterna recompensa. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe y otras que por abusar de la gracia pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi vida se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo tan dulce para mí solo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. Esta prueba no debía durar solo unos días o unas semanas. No se extinguirá hasta la hora marcada por Dios, y esa hora no ha sonado todavía. Quisiera poder expresar lo que siento, pero ay, creo que es imposible. Es preciso haber peregrinado por este negro túnel para comprender su oscuridad. Trataré, sin embargo, de explicarlo con una comparación. Me imagino que he nacido en un país cubierto de espesa niebla y que nunca he contemplado el rostro risueño de la naturaleza inundada de luz y transfigurada por el sol radiante. Es cierto que desde la niñez estoy oyendo hablar de esas maravillas. Sé que el país en el que vivo no es mi patria, y que hay otro al que debo aspirar sin cesar. Esto no es una historia inventada por un habitante del triste país donde me encuentro, sino que es una verdadera realidad, porque el rey de aquella patria del sol radiante ha venido a vivir 33 años en el país de las tinieblas. Las tinieblas, ay, no supieron comprender que este rey divino era la luz del mundo, pero tu hija, Señor, ha comprendido tu divina luz y te pide perdón para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras, y no quieres levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres y pecadores, hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos, ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Ah, Señor, que volvamos justificados, que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe la vean por fin brillar. Oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Madre querida, esto que lo estoy escribiendo no tiene la menor ilación. Mi pequeña historia, que se parecía a un cuento de hadas, se ha cambiado de pronto en oración. Yo no sé qué interés pueda encontrar usted en leer todos estos pensamientos confusos y mal expresados. De todas maneras, madre, no escribo para hacer una obra literaria, sino por obediencia. Si la aburro, verá al menos que su hija ha dado pruebas de su buena voluntad. Voy pues a continuar con mi comparación sin desanimarme desde el punto en que la dejé. Decía que desde niña crecí con la convicción de que un día me iría lejos de aquel país triste y tenebroso. No solo creía por lo que oía decir a personas más sabias que yo, sino porque en el fondo de mi corazón yo misma sentía profundas aspiraciones hacia una región más bella. Lo mismo que a Cristóbal Colón. Su genio le hizo intuir que existía un mundo nuevo. Cuando nadie había soñado aún con él, así yo sentía que un día otra tierra me habría de servir de morada permanente. Pero de pronto las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tan dulce de mi patria. Todo ha desaparecido. Cuando quiero que mi oración, cansado por las tinieblas que lo rodean, descanse en el recuerdo del país luminoso por el que suspira, se redoblan mis tormentos. Me parecen que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí, ¿sueñas con la luz? ¿Con una patria aromada con las más suaves perfumes? ¿Sueñas con la posesión eterna del Creador, de todas esas maravillas? ¿Crees que un día saldrás de las nieblas que te rodean? Adelante, adelante, alégrate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda, todavía la noche de la nada. Madre querida, la imagen que he querido darle de las tinieblas que oscurece mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar. Hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Vamos a dejar este momento así. Es un momento muy fuerte en el que Teresa de Lisieux está contando lo que está viviendo, su pena, que mucha gente no ha entendido, y por eso es una mujer fortísima. Pues hacemos una pausa.
Tú me prodigas, suéltame, Señor.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y continuamos con este relato fortísimo de Teresa, la noche oscura que está pasando, y vamos a continuar. Ella decía que tenía miedo de blasfemar. Que Jesús me perdone si le he disgustado, pero sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe en un año a esta parte que durante toda mi vida. Cada vez que se presenta el combate, cuando los enemigos vienen a provocarme, me porto valientemente, sabiendo que batirse en duelo es una cobardía. Vuelvo la espalda a mis adversarios, sin dignarme siquiera mirarlos a la cara. Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de este hermoso cielo aquí en la tierra, para que él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Así, a pesar de esta prueba que me roba todo goce, aún puedo exclamar: tus acciones, Señor, son mi alegría. ¿Por qué? ¿Existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor? Cuanto más íntimo es el sufrimiento, tanto menos aparece a los ojos de las criaturas, y más te alegra a ti, Dios mío. Pero sí, por un imposible, ni tú mismo llegases a conocer mi sufrimiento, yo aún me sentiría feliz de padecerlo, si con él pudiese impedir o reparar un solo pecado contra la fe. Madre querida, quizás le parezca que estoy exagerando mi prueba. En efecto, si usted juzga por los sentimientos que expreso en las humildes poesías que he compuesto durante este año, debo parecerle un alma llena de consuelos, para quien casi se ha rasgado ya el velo de la fe. Sin embargo, no es ya un velo para mí. Es un muro que se alza hasta los cielos y que cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Es cierto que a veces un rayo pequeñito de sol viene a iluminar mis tinieblas y entonces la prueba cesa un instante, pero luego el recuerdo de ese rayo, en vez de causarme alegría, hace todavía más densas mis tinieblas. Nunca, madre, he experimentado tan bien como ahora cuán compasivo y misericordioso es el Señor. Él no me ha enviado esta prueba hasta el momento en que tenía fuerzas para soportarla. Antes creo que me hubiese hundido en el desánimo. Ahora hace que desaparezca todo lo que pudiera haber de satisfacción natural en el deseo que yo tenía del cielo. Madre querida, ahora me parece que nada me impide ya volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar hasta morir de amor. Madre querida, estoy completamente asombrada de lo que escribí ayer. ¡Qué garabatos! Me temblaba tanto la mano que no pude continuar, y ahora lamento hasta haber intentado seguir escribiendo. Espero poder hacerlo hoy de manera más legible, pues ya no estoy en la cama, sino en un precioso silloncito todo blanco. Veo, madre, que todo esto que le digo no tiene la menor hilación, pero antes de hablarle del pasado siento la necesidad de hablarle de mis sentimientos actuales, pues más tarde quizás los haya olvidado. Quiero, ante todo, decirle cómo me conmueven todas sus delicadezas maternales. Créame, madre querida, el corazón de su hija desborda de gratitud y nunca olvidará lo mucho que le debe. Madre, lo que más me ha emocionado de todo es la novena que está haciendo en nuestra ciudad de las Victorias. Son las misas que ha encargado decir para obtener mi curación. Siento que todos estos tesoros espirituales hacen un gran bien a mi alma. Al empezar la novena, yo le decía a madre que la Santísima Virgen tenía que curarme o bien llevarme al cielo, pues me parecía muy triste para usted y para la comunidad tener que cargar con una joven religiosa enferma. Ahora acepto estar enferma toda la vida, si esto le agrada a Dios, y me resigno incluso a que mi vida sea muy larga, La única gracia que deseo es que mi vida acabe rota por el amor. No, no temo en una vida larga. No rehúso el combate, pues el Señor es la roca sobre la que me alzo. Me adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Él es mi escudo, yo confío en Él. Por eso nunca he pedido a Dios morir joven, aunque es cierto que siempre he esperado que fuera esa su voluntad. Muchas veces el Señor se conforma con nuestros deseos de trabajar por su gloria. Y usted sabe, madre mía, que mis deseos son muy grandes. También sabe que Jesús me ha presentado más de un cáliz amargo y que lo ha alejado de mis labios antes de que lo bebiera, pero no sin antes darme a probar su amargura. Madre querida, tenía razón el santo rey David cuando cantaba: «Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos». Es verdad, y yo lo he experimentado muchas veces, pero esa unión tiene que realizarse en la tierra a base de sacrificios. Yo no vine al Carmelo para vivir con mis hermanas, sino solo para responder a la llamada de Jesús. Intuía claramente que vivir con las propias hermanas cuando una no quiere hacer ni la menor concesión a la naturaleza iba a ser un motivo continuo de sacrificio. ¿Cómo se puede decir que es más perfecto alejarse de los suyos? ¿Se les ha reprochado alguna vez a los hermanos que combatan en el mismo campo de batalla? ¿Se les ha reprochado el volar juntos a recoger la palma del martirio? Al contrario, se ha pensado, y con razón, que se animaban mutuamente, pero también que el martirio de cada uno de ellos se convertía en el martirio de los demás. Lo mismo ocurre en la vida religiosa, a la que los teólogos llaman martirio. El corazón, al entregarse a Dios, no pierde su afecto natural, al contrario, ese afecto crece al hacerse más puro y más divino. Madre querida, con este afecto la amo yo a usted, y amo a mis hermanas, soy feliz de combatir en familia, por la gloria del Rey de los Cielos, pero estoy dispuesta también a volar a otro campo de batalla, si el Divino General me expresa su deseo de que lo haga. No haría falta una orden, bastaría una mirada, una simple señal. Desde mi entrada en el arca bendita, siempre he pensado que si Jesús no me llevaba muy pronto al cielo, mi suerte sería la misma que la de la palomita de Noé, que un día el Señor abriría la ventana del arca y me mandaría volar muy lejos, hacia las riberas infieles, llevando conmigo la ramita del olivo. Este pensamiento, madre, ha hecho que mi alma creciera y me ha hecho cernerme por encima de todo lo creado. Comprendí que incluso en el Carmelo podía haber separaciones y que solo en el cielo la unión sería completa y eterna. Y entonces quise que mi alma habitase en el cielo y que solo de lejos mirase las cosas de la tierra. Acepté no solo desterrarme yo a un pueblo desconocido, sino que también, lo cual me resultaba mucho más amargo, acepté al destierro de mis hermanas. Nunca olvidaré el 2 de agosto de 1896, aquel día que coincidió precisamente con el de la partida de los misioneros. Se trató muy en serio de la partida de la Madre Inés de Jesús. Yo no hubiera movido un solo dedo para impedirle partir, sin embargo sentí una gran tristeza en mi corazón. Me parecía que su alma, tan sensible y delicada, no estaba hecha para vivir entre unas almas que no sabrían comprenderla. Otros mil pensamientos se agolpaban en mi mente y Jesús callaba, no increpaba a la tempestad. Y yo le decía: Dios mío, por tu amor lo acepto todo, así lo que quieres, acepto sufrir hasta morir de pena. Jesús se contentó con la aceptación, pero algunos meses después se habló de la partida de Sor Genoveva y de Sor María de la Trinidad. Aquella fue otra clase de sufrimiento, muy íntimo, muy profundo. Me imaginaba todos los trabajos y todas las decepciones que iban a tener y sufrir. En una palabra, mi celo estaba cargado de nubarrones. Solo el fondo de mi corazón seguía en calma y en paz. Sí, Prudencia, madre querida, supo descubrir la voluntad de Dios y en su nombre prohibió a las novicias pensar en el momento de abandonar la cuna de la infancia religiosa. vamos a terminar en este momento precioso, porque Teresa nos abre realmente siempre su corazón. Y como siempre, diremos a María, Reina de las Misiones, nuestra oración por los misioneros, misioneras, como ya ha mencionado, los misioneros que partían, las separaciones, los dolores, por la gente que se queda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy yo realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.